COPE Burgos.
Estar informado.
Ya sabes que la provincia de Burgos cuenta con un ingente patrimonio cultural, tantas iglesias, tantos conventos, tantos monasterios que muchas veces se hace muy difícil mantener. Pues para tratar de dar una solución a esto, hoy Santo Domingo de Silos acoge un congreso referente en la recuperación no solo de la arquitectura religiosa, sino de otras manifestaciones patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, asociadas al mundo monástico para poner en valor la importancia de la preservación del patrimonio cultural y religioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl González. Seguimos en Herrera en COPE, ahora para Burgos y provincia, en este miércoles 26 de julio. El congreso que se celebra hoy y mañana en Santo Domingo de Silos lleva por título Conservar, rehabilitar y restaurar el patrimonio monástico. ¿Por qué? ¿Para qué y cómo? Nos va a dar más detalles una persona que además sabe mucho del patrimonio burgalés, el secretario de la Fundación Silos, René Payo. René, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está desarrollándose este congreso?
Pues muy bien, hemos tenido ya la primera ponencia hecha de manera coral por varios ponentes en torno a qué es el patrimonio monástico, en donde se ha incidido sobre las dos vertientes que tiene el patrimonio monástico, ¿no? En primer lugar, la vertiente espiritual, esa vertiente inmaterial, y después esa vertiente material, donde da forma a ese patrimonio espiritual, esa vertiente material que son los edificios, que son los bienes muebles. Entonces, tanto los padres abades de Santo Domingo de Silos como de San Pedro Cardeña, como expertos de la Universidad de Burgos y expertos de la Universidad de Sevilla, pues han incidido en todos estos aspectos.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta todo el patrimonio monástico, no solo de Burgos, sino de España? En Burgos en particular, pues me imagino que al final el tener una amplia dispersión de todo ese patrimonio y contar con muchos de ellos hace complicado el mantenerlos y rehabilitarlos.
Claro, los dos retos. El primero, pues que este patrimonio monástico siga vivo. Es decir, intentar que las comunidades, tanto masculinas como femeninas, sigan habitando estos gigantescos y notables edificios desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista arquitectónico. Esto a veces resulta imposible, como ha dicho muy bien el padre Roberto, pues cada año desaparecen en España 10 conventos o 10 monasterios, entonces ahí la sociedad se encuentra en la tesitura de qué hacer con ese caudal importante de patrimonio arquitectónico, de patrimonio de bienes muebles, qué hacer, cómo restaurarlo, y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué usos ad futurum, qué usos en el futuro tendremos que dar a estos edificios que lamentablemente, si nada lo remedia, pues seguirán despoblándose poco a poco como consecuencia pues de la crisis de vocaciones?
El turismo puede tener, René, ahí un factor clave y fundamental para conseguir mantener ese patrimonio, que se reconviertan en lugares de atractivo, no sé si por ejemplo de alojamiento turístico.
Sí, efectivamente, se ha hablado de eso, se va a empezar a hablar de esto, de experiencias muy exitosas, de edificios que antiguamente fueron grandes centros espirituales y hoy en día se han convertido en centros de carácter hotelero, usos culturales, evidentemente, también. Pero también, siguiendo, pues como decía muy bien el padre Roberto y el padre Lorenzo, y siguiendo pues esas dinámicas que trata de impulsar el Papa Francisco, que dentro de lo posible, pues estos edificios tengan un uso de carácter social, un uso de servicio pues para las comunidades que se encuentran en su derredor. Sobre todo estos aspectos se tratarán a través de algunos ejemplos concretos que se van a presentar en el Congreso.
Ese Congreso sobre el patrimonio monástico, conservar, rehabilitar y restaurar el patrimonio monástico. ¿Por qué, para qué y cómo? Pues las respuestas a todas estas preguntas en este Congreso que se celebra hoy y mañana en el convento de Santo Domingo de Silos. René Payo, experto en patrimonio y además secretario de la Fundación Silos, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que sea fructífero ese Congreso. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.
...12:54, cielos despejados.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3... donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
22 grados ahora mismo en el centro de Burgos, será hoy una jornada de cielos despejados en toda la provincia. Alcanzaremos los 28 grados de máxima en la capital y los 30 en Aranda y en Miranda. De cara a la jornada de mañana, pues más o menos parecido, quizás un pelín más nublado. Si en las carreteras hasta ahora se circula con normalidad, hay que tener precaución tan solo en la Nacional 120 a la altura de Villamorico, donde hay un obstáculo fijo y el carril derecho se ha estrechado. Por lo demás, se circula con normalidad.
Tierra, fuego, agua, aire y las manos de aquellos que transforman el barro en historias que contar. Este jueves 27 la cerámica volverá a sorprendernos. Alfabur 2023, el arte de la cerámica vuelve a Burgos. Patrocina Ayuntamiento de Burgos.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Hoy es el último programa de la temporada de La Lupa Legal y queríamos hablar de situaciones que pueden ser de interés para nuestros oyentes. Vamos a hablar en este caso de las pensiones alimenticias y de cómo se puede afectar en este caso si hablamos, por ejemplo, de unos padres que están divorciados, tienen a un hijo en común, pero una de estas, uno de estos dos progenitores desaparece, está desaparecido y ahora mismo, bueno, pues cómo afecta esto al menor en el pago, por ejemplo, de esa pensión alimenticia. Bueno, pues son unas preguntas un poquito curiosas que nos va a aclarar desde Portilla Arnaiz Abogados en la Avenida de la Paz, nuestro experto, nuestro abogado de cabecera. Roberto Portilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado nuevamente estar con todos vosotros.
Lo mismo digo, es una situación cuanto menos curiosa porque, hombre, no se suele dar, ¿no? Esto de que desaparezca uno de los progenitores, pero en el caso de que desaparezca, ¿qué medidas se pueden tomar? Cuéntanos.
Sí, se planteaba esta circunstancia que es curiosa, como tú bien dices, pero que a veces sucede, ¿no? Que de repente uno de los progenitores se desliga de su obligación, desaparece, por decirlo de alguna manera, de la vida personal del menor o menores que tenía bajo su cargo, y la otra parte inicia un procedimiento, ya sea pues para tener para consigo la guarda y custodia definitiva o íntegra, y claro, plantea en ese caso determinar la pensión alimenticia que le correspondería a ese progenitor no custodio tener que abonar de manera periódica, en este caso de manera mensual. Claro, ¿qué pasa? Que evidentemente la ley, el Código Civil, determina que esa pensión alimenticia tendrá que ser proporcional a los medios económicos de lo que disponga. Claro, si no se conoce cuáles son los medios económicos, en este caso un juzgado de primera instancia falló diciendo que como no podía conocer esos medios económicos, no podía imponer una pensión alimenticia, lo cual genera un problema en el procedimiento, porque claro, la pensión alimenticia al final muchas veces influye no solamente para que el progenitor custodio establezca que tiene a su favor dicha pensión, sino también para poder acceder a determinadas ayudas. Como en este caso no se establecía ningún tipo de pensión alimenticia, claro, en este caso la madre, esta circunstancia que era la madre la que planteaba el procedimiento judicial, sería abocada a tener que ir a la audiencia provincial. La audiencia provincial tampoco falla a su favor, pero termina yendo al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo viene a indicar que sí, que independientemente de que se conozca o no los medios económicos, se tendrá que establecer una pensión alimenticia a favor del menor. Otra cosa es que llegado el momento y cuando ese otro progenitor no custodio que se encontraba en situación de rebeldía procesal, sí, para nuestros oyentes lo entiendan, rebeldía procesal es cuando una persona no comparece a un procedimiento judicial, ni contesta la demanda, ni hace nada. Bueno, pues entonces en esa situación, aunque no haya contestado, si no se han podido aportar medios o pruebas de cuáles son los medios económicos de los que disponía esta persona, el juzgado, y así falla el Tribunal Supremo, está en la obligación de imponer una pensión alimenticia a su buen criterio. Y esto es lo importante, el Tribunal Supremo manda un mensaje a todos los juzgados, en este caso de primera instancia, que tienen la competencia de familia, para que entiendan que independientemente de que una de las partes se encuentre en situación de paradero desconocido o de rebeldía procesal, habrá sí o sí que imponer una pensión alimenticia con los medios de los que se disponga o con el criterio que se entienda oportuno por parte del juzgado. Bueno, y que evidentemente será algo que haga que todo el procedimiento quede perfectamente determinado, no solamente con lo que es el régimen de guarda y custodia, posibles visitas, sino también, tanto más importante, con esa determinación de la pensión alimenticia.
La pensión alimenticia, que al final es lo más importante, y vemos que en este caso la situación de desaparición no le exime al otro progenitor de cumplir con sus obligaciones. Pues hasta aquí nuestro último espacio de esta temporada de La Lupa Legal, que no quería yo pasar sin darle las gracias, por supuesto, a Roberto, que nos haya acompañado una temporada más, y decirle que le esperamos en septiembre.
Como siempre, un auténtico placer. Desear a todos los oyentes lo mismo, que los que estén de vacaciones sigan disfrutándolas y los que están por empezarlas, pues evidentemente les sean todo lo largas y fructíferas y deseadas que hayan tenido, y que evidentemente, como espero y deseo, Dios mediante, nos vemos con el comienzo de la nueva campaña en septiembre y evidentemente poder aportar luz a estos entresijos legales y jurídicos que tenemos habitualmente.
Un placer, Roberto. Feliz verano.
Igualmente. Un saludo. Buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, Premio de Ley 2017 como despacho de referencia y Premio Europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Así nos acercamos hasta la una del mediodía. En 50 minutos regresamos para seguir contándote asuntos que tienen que ver con Burgos y la provincia. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Que pases un feliz día.